Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya y hoy, a pesar de que es miércoles, se toca saludar de nuevo a Pablo de los Ríos Enríquez de RASL Abogados para una nueva edición de apuntes jurídicos, ya que mañana, pues al ser festivo, no íbamos a poder contar con esta sección, pero como son tantas las consultas que nos han hecho llegar los oyentes, bueno, pues tenemos que encontrar un espacio como sea para darle respuesta hoy también miércoles. Así que, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Ya pues con ganas de mañana, no te voy a engañar.
Sí, yo también, ¿eh? Yo además que tengo un viajecito, o sea que estoy deseando, pero bueno.
Bien. Yo voy al pueblo normal, pero ya descansar, oye, va a ser suficiente.
Está muy bien igualmente, ¿eh? Si solo sea cambiar de aires, ya eso merece es la pena. Bueno, pues vamos allá con la primera de las consultas que nos ha llegado. Dice, soy un ertzaina, un oyente, y llevo casi 2 años de baja por un problema en la cadera. Quiero informarme si podría acceder a una incapacidad o si tengo que solicitar el pase a segunda actividad.
Mira, pues es una muy buena pregunta. Para quien no conozca, el pase a segunda actividad es una situación específica de los cuerpos de seguridad autonómicos, de la policía autonómica, en este caso la vasca, pero también la tienen, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, que permite cuando una persona trabajadora de esos cuerpos tiene ciertas limitaciones físicas constatadas, además constatadas internamente por la China, digamos que les retiran de funciones patrulla, más físicas, etcétera, y les dan puestos más administrativos, sin perjuicio, ojo, de que tengan que estar disponibles o listos, ¿no?, para el caso de ser requeridos para actividades más, digamos, tradicionales de estos cuerpos de seguridad. Lo que sucede es que siempre ha habido debate, ¿no?, de si, por ejemplo, tengo una dolencia física, por ejemplo, la cadera, ¿no?, que nos pregunta este oyente, o las muñecas, ¿no?, estoy acordándome de un caso que llevo ahora, y no puedo hacer, por ejemplo, yo que sé, manejo de armas, conducción, sujeción de investigados, sospechosos, testigos, detenidos, pero sí puedo hacer tareas administrativas, ¿pido una incapacidad o pido una segunda actividad? Pues puedes hacer las dos cosas, porque el Tribunal Supremo ya lo ha definido y luego encima va muy en consonancia con un caso muy famoso, Canegreta, que se debatió en Europa, del que ya hemos hablado aquí más veces y que supuso un cambio súper importante en el año 2025 en cuanto a incapacidades, y es que si a ti te dan una incapacidad, seas ertzaina o trabajes de lo que trabajes, tú tienes derecho, desde el año pasado, a pedir la readaptación de tu puesto de trabajo. Es decir, antiguamente, si te daban una incapacidad para tu trabajo, la empresa te finiquitaba y sin indemnización ni nada, lo que tuvieras pendiente de vacaciones, pagas, etcétera. Y hasta luego. Con esta adaptación de la normativa europea a España que en nuestro país tenemos desde hace 8 meses, nada, antes de verano justo del año pasado, el trabajador puede solicitar la adaptación del puesto de trabajo. Con lo que, claro, eso trasladado a la situación de los ertzainas, ¿por qué tú no vas a poder, como ertzaina, ser, digamos, beneficiario de una incapacidad permanente y encima solicitar el pase a segunda actividad? Se pueden hacer las dos cosas. Lo complicado es dilucidar si vas a cobrar la incapacidad estando de segunda actividad de la misma forma que un trabajador al que le dan una incapacidad y pide el cambio de puesto de trabajo. Claro, si en la empresa le recolocan y le reubican, pues evidentemente no va a tener derecho a cobrar la incapacidad. Otra cosa es que la tenga reconocida. Con lo que yo lo que aconsejo es, si tú crees que eres ertzaina y que no puedes hacer las funciones elementales de ertzaina con independencia de la segunda actividad, pide el reconocimiento de incapacidad. Y luego ya verás, porque depende del trabajador, si solicitas esa adaptación del puesto o no la solicitas, o igual, pues por tu patología prefieres estar en casa percibiendo la pensión de incapacidad sin trabajar de eso o trabajando de otra cosa mucho más liviana si el reconocimiento de un grado de incapacidad te permite compatibilizar con otro trabajo. Es decir, el oyente no necesita agotar esa solicitud de segunda actividad para pedir una incapacidad permanente. Van por caminos paralelos, se pueden tramitar ambas cuestiones. La diferencia únicamente es en el cobrar. Si en la empresa me adaptan el trabajo, pues evidentemente el Estado no me va a tener que pagar esa incapacidad. Ahí está la diferencia. Pero vamos, yo le aconsejo que además, si es una cuestión de cadera, la cadera es uno de los casos más comunes de incapacidades para agentes de seguridad, bien policía local o en este caso autonómico. Sí. Con lo que yo le aconsejo que la pida y luego ya tendrá el tiempo de decidir si quiere solicitar ese pase a segunda actividad, prefiere no trabajar de ertzaina, trabajar de otra cosa, pausa o dedicarse a recuperarse, curarse, lo que quiera. Es decir, no es incompatible, no hay que agotar un cartucho para tirar del otro y yo le aconsejo que lo haga.
Queda claro. Pues vamos también con otra cuestión laboral. Dice un oyente, soy repartidor de una conocida empresa, pero trabajo con mi furgoneta. Hace una semana me golpearon fuerte por detrás y la tengo en el taller, la furgoneta. Si alquilo otra, ¿puedo reclamarle eso al culpable?
Sí, directamente se puede reclamar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, tienes que acreditar muy muy bien, ya no solo, y esto hay veces que no depende, ¿no?, del que ha sufrido el perjuicio, como es el oyente en este caso. Tienes que acreditar muy bien que tú el tiempo que alquilas la furgoneta es el que ha estado tu furgoneta habitual en el taller. Es decir, tienes que pedir un certificado al taller de estancia. Pues si el accidente fue el día 15 y tiene que estar 20 días, pues que te den un certificado de cómo ha estado, del 15 al 5, por ejemplo.
O sea, que tiene que ser una reclamación a posteriori.
Claro, tiene que ser una reclamación a posteriori. Claro, tú, hombre, es muy difícil, ¿no? A menos que el taller te haya dicho exactamente lo que va a tardar, que tú puedas reclamarle a una compañía de seguros, ¿no? Entendiendo que el causante esté asegurado, como no me cabe ninguna duda que así será, es muy complicado que una compañía de seguros tramite una indemnización de un siniestro tan rápido, ¿no? Lo más normal es que tú tengas que adelantar el dinero y que luego lo puedas recuperar, pero solicitando muy bien ese certificado del taller. ¿Qué sucede? Que luego hay muchas veces en las que, te lo digo porque es la experiencia que tenemos en sala, ¿no?, en la que aun con esos certificados, pues cuestionamos mucho, ¿no?, si era necesario que con esa avería estuviera 20 días en el taller o se pudiera haber hecho antes. Bueno, eso al final no deja de escapar al control, ¿no?, del perjudicado. Lo que le aconsejamos es que vaya a un taller de confianza, que vaya a un taller que donde no le mareen, ¿no?, y donde le arreglen el coche lo más rápido posible, pero con todo bien documentado para luego poder presentar a la compañía de seguros del causante dos papeles, los papeles de cómo tú has alquilado una furgoneta de tal día, que tengan que coincidir con la estancia de tu furgoneta en el taller. Y luego, evidentemente, entiendo que podrás reclamar también la factura de reparación y si incluso no has podido desempeñar tu trabajo porque entre que has tenido el siniestro, has alquilado una nueva furgoneta, etcétera, han pasado unos días, ¿no? Si nos hace ahora la duda el oyente, igual es que todavía ni ha alquilado la furgoneta, igual lleva una semana parado. Pues también incluso va a poder reclamar eso que ha dejado de ganar por no poder trabajar de repartidor. Y para poder reclamar eso va a tener que documentar muy bien lo que ganaba. Es decir, si por ejemplo hace la reclamación ahora en el año 26, pues tendrá que aportar, yo aportaría por ejemplo lo que ha ganado en el año 24 y 25 con la misma actividad y haces una regla de tres, ¿no?, con los días en los que has estado sin trabajar. Y eso no sirve simplemente decir yo gano tanto, no, hay que presentar pues declaración de la renta, IVA trimestral o nómina, dependiendo cuál sea la modalidad de cobro, ¿no? Hay que documentarlo muy bien. Si se documenta todo bien y se deja todo rastro y no hay cosas raras, va a poder reclamar todo lo que ahora tenga que adelantar o esté perdiendo.
De acuerdo. Vamos con una duda sobre el alquiler. Dice un oyente, tengo un contrato de alquiler desde mayo del 2020 y en el contrato pone que con que avise con 30 días al inquilino, este se tiene que ir. Avisa a comienzos del mes, dándole más margen, y me dice que no se va a ir. ¿Qué puedo hacer?
¿De cuándo me has dicho que era el contrato, Esti?
El contrato lo tiene desde mayo de 2020.
Mayo del 20. Mira, esto es una cosa muy, muy habitual y es un error, ya siento de informarle a este oyente, de que tiene el contrato mal redactado. Y es una cosa muy habitual porque, bueno, pues en este país la ley de arrendamientos urbanos, la ley que regula ese tipo de relaciones contractuales, se ha ido modificando con los años. Y en el año 19 se hizo una modificación importante que afectaba, entre otros aspectos, a el plazo de preaviso que tenemos los caseros o que tienen los caseros para avisar a sus inquilinos de que se tienen que ir. Y siempre hay veces que cuando no se contacta con profesionales para redactar los contratos, se van arrastrando modelos que no incluyen los cambios legislativos. Y claro, es muy habitual que haya contratos del 20 que todavía tienen la redacción de los del año 19. Yo los veo casi todas las semanas. Y siento decirle a este oyente que creo que fue marzo, desde marzo del 19, en todo caso, si el contrato es del 20, seguro, tiene que respetar un plazo de 4 meses de preaviso, no 30 días. Y por mucho que en el contrato ponga 30 días y que los dos han firmado 30 días, esa cláusula es nula porque hay determinadas materias en las que tú no puedes pactar contra lo que dice la ley. Y en el alquiler de vivienda sucede eso. Con lo que ya siento decirle a este oyente que si se tiene que ir en mayo, ¿has dicho?
Sí.
pues le tendría que haber avisado, pues fíjate, 4 meses de antelación. O sea, le tenía que haber avisado el 31 de diciembre. Si se tiene que ir el 1 de mayo, el 31 de diciembre le tenía que haber avisado.
Sea cual sea la causa, por ejemplo, si es por causa mayor, que necesitas el piso para algún hijo o hija.
Si necesitas el piso para ti, es el único requisito mediante el cual podemos saltarnos este preaviso. Bueno, y en todo caso, el preaviso para la necesidad de vivienda por el arrendador es de 2 meses, uh-huh. con lo que tampoco en este caso serviría con los 30 días. Y no obstante, no es tan fácil conseguir recuperar una casa porque tengas necesidad para ti o para un familiar de primer grado. Tienen que ser, para que nos entendamos, cuestiones que no se podían prever a la hora de firmar el contrato, como por ejemplo puede ser un divorcio, una enfermedad o una... No es porque, oye, mira, mis hijos han crecido y me apetece darle una casa a mis hijos. Oye, pues tú cuando firmaste este contrato hace 4 años ya sabías que tus hijos iban a tener 27 dentro de 4 años y que se iban a querer independizar, ¿no? Con lo que no sirve para todo. Y encima, mira, otro de los cambios precisamente que hubo en el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el año 19 es que antes, en el año 19, no hacía falta que esta cláusula de recuperación de la vivienda viniera en el contrato. Pero este cambio que hubo en el 19 obliga a que si queremos usarla, tiene que estar escrita. Y si no está escrita en el contrato, no se puede usar. Y en todo caso, no sé si este oyente la tendrá escrita o no, pero en este caso, además, el preaviso es de 2 meses y no sabemos si concurre causa. Yo mucho me temo que por lo que cuenta este oyente va a tener que esperarse ya a mayo del 27 para recuperar la vivienda y que vaya avisando después de verano, que no lo deje, porque tiene que preavisar con 4 meses. Y encima, no sé si nos escuchó ayer, pero ayer aclaramos una duda mediante la cual, si la vivienda está en zona tensionada, va a poder el inquilino solicitar la prórroga durante 3 años. Y si el Real Decreto de Sumar del que hablábamos ayer no decae a finales de mes, pues también va a poder pedir, si no está en zona tensionada, durante 2 años más también el inquilino la prórroga. Con lo que ahora mismo la cuestión de las prórrogas es espinosa, pero como consejo al casero, lo único que se le puede decir es preavisa con 4 meses antes de que acabe el contrato y luego es el inquilino el que tiene que pedir. Si no dice nada, da la callada por respuesta, se entiende que está preavisado.
De acuerdo. Pues Pablo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias como siempre y nada, que descanses de estos días de vacaciones si los tienes.
Igualmente, que tengas buen viaje y buena semana santa a todos.
Gracias, un abrazo.